Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Tomamos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo y continuemos aquí en la linterna de la iglesia acompañándote hasta las 11:30, que llegue el partidazo de COPE para contarte cómo cierra el mercado de fichajes de esta temporada 2024-2025. Hace poco me llegaba una noticia al WhatsApp compartida que se ha hecho viral, que decía algo así en su titular como que Dios está de moda. Cuenta la historia de una empresa, Shein, es una marca china de ropa online que es muy barata y que tiene mucho tirón entre los jóvenes, y que empezaba a comercializar una serie de camisetas, una serie de sudaderas con mensajes de la Biblia, pasajes de la Biblia y del Evangelio detrás, delante, las mangas. La noticia no tiene mucho más, va sobre todo el tema comercial, porque nunca se llega a preguntar realmente el por qué Dios está de moda entre los jóvenes. Simplemente da una respuesta genérica, y es que están chulas las camisetas y las sudaderas. Pero yo creo que hay algo más. Bueno, yo lo sé, pero muchas veces es difícil cuantificar y pontificar sobre estas cosas. Dentro de esa noticia de la que te hablaba hay un ladillo que pone así en modo de eslogan: lo tradicional es subversivo. Y si hay una tradición que conservar, efectivamente, Dios es tradicional. Hay una tradición judío-cristiana que yo creo que es importante también recuperar en algún momento y en algunos debates del pasado. Y sí, en este momento no hay nada más subversivo que el mensaje cristiano. Además, allá donde vayas, porque el mensaje de Jesús, el que trata de enseñarnos la Iglesia, no puede ser más novedoso. Sigue estando actual en cualquiera de los debates a los que se quiera enfrentar. Sin ir más lejos, por ejemplo, este domingo, que celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Creación, no hay nada más ecológico que saberse creado. Por tanto, creer firmemente que todo lo que tienes a tu alrededor se te ha dado, que no puedes disponer libremente de ello como quieras, empezando por la vida y siguiendo por el resto de obras de la creación, los mares, los bosques, los animales. Es un mensaje bello, es un mensaje sin intereses económicos, sin discriminación. Sería inútil, porque no tendríamos tiempo en esta linterna de la Iglesia de enumerar todos esos desafíos y cómo la perspectiva católica es la que más rompe los esquemas. El género frente al sexo, el drama migratorio, adicción a la pornografía. Dios está de moda entre los jóvenes no porque estén chulas las camisetas, sino porque llena un vacío inmenso que tenemos de sentirnos queridos, de sentirnos amados. Y es que el encuentro con Cristo es transformador, modifica nuestros corazones. Porque no hay nada más subversivo que decirle a una persona: Dios te ama. Anunciar el querigma. No quedarnos en un rollo coaching, mindfulness. Esta semana hemos celebrado San Agustín y la Iglesia nos recuerda que Dios nos quiere a todos. Y nos quiere tal y como somos, incluso en nuestras debilidades. Bueno, incluso no. Sobre todo en nuestras debilidades. Cuando sentimos que todo está en contra, que no hay salida. Y esa es la razón real por la que Dios está de moda entre los jóvenes. Porque Dios siempre está ahí. Yo soy Álvaro Sáez, tenemos un programón por delante. Comienza la linterna de la Iglesia. Y comenzamos este repaso de la actualidad desde Roma. Ahora enseguida te doy todos los detalles de ese viaje del Papa Francisco a Asia y a Oceanía. Pero antes, estamos en medio de una peregrinación curiosa por las calles de Roma. Victoria Montaner, buenas noches, cuéntame.
Buenas noches, Álvaro. Sí, porque desde ayer Roma es un poco más almonteña, un poco más rociera, porque la Hermandad Matriz lleva desde el jueves peregrinando por sus calles con un motivo muy especial: conmemorar el 30º aniversario de la visita de San Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío, que fue en 1993.
Es para mí motivo de honda alegría culminar mi visita apostólica a la diócesis de Huelva, peregrinando a estas marismas
Una peregrinación muy rociera, con sus cantos, sus palmas, sus guitarras, sus rosarios también. Hoy han tenido misa rociera con un coro y todo. Esta tarde han rezado un rosario, uno portando el sin pecado de la hermandad por las calles de Roma. El domingo cierran la peregrinación con una misa muy especial desde Santa María la Mayor.
Madre mía, tener una misa rociera desde el Vaticano, qué chulada. Otra cuestión importante, Victoria, esta semana hemos tenido importantes novedades en las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China. El gobierno comunista reconocía al obispo de la diócesis de Tianjin 5 años después de ser nombrado por el Papa. Una noticia que Victoria necesita de contexto.
Las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China se rompieron en 1951, cuando Mao Zedong llegó al poder. Fue entonces cuando los católicos del país asiático se empezaron a dividir entre la Iglesia patriótica, controlada por Pekín, y la Iglesia clandestina, leal a Roma. Tras muchos años de intentos de acercamientos, en el año 2018 se firmó el conocido como Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, que, entre otras cosas, permite la elección consensuada de los obispos, competencia del Papa y que Pekín veía como una injerencia. Este acuerdo, que se renueva cada 2 años, que lo hizo ya en 2020 y en 2022, supuso un primer gran paso para retomar de manera oficial las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y entre los muchos avances que ha habido, Álvaro, desde entonces, pues destaca uno que conocimos esta misma semana. China reconocía al obispo de la diócesis de Tianjin 5 años después de ser nombrado por el Papa. Un hecho que la Santa Sede considera un fruto muy positivo del diálogo establecido a lo largo de estos años.
¿Y qué claves nos deja este nuevo acercamiento? Pues Ignacio Ramos vive en China, es profesor asociado en la Universidad de Jilin, al noreste del país. Es colaborador también de la Universidad Pontificia Comillas y nos cuenta que es una consecuencia clara de ese proceso natural de acercamiento entre China y la Iglesia Católica.
Va habiendo un consenso de que tiene sentido dar este tipo de pasos, porque a nadie le gusta vivir como cristiano en China, siendo cristiano y siendo chino, sintiendo una especie de identidad esquizoide, ¿no? Como que tengo que elegir entre ser chino, por así decirlo, o tengo que elegir entre ser cristiano. Salvo algunos casos donde la situación está como más enconada entre las autoridades de la Iglesia y las del Estado, el consenso es que a la gente le parece bien.
Y Victoria, yo me pregunto, ¿cómo es ser católico allí en China?
Pues mira, tan solo el 0,01% de la población china, según los últimos datos de la Santa Sede, es católica. Esos son unas 14 millones de personas y hemos conocido precisamente a una de ellas. Se llama Teresita Lu. Ella es una joven de 22 años que nos ha contado que la fe en su país se transmite sobre todo de generación en generación, de padres a hijos, y que así fue precisamente su caso. Nos ha dicho que los católicos van a misa, que rezan, que tienen la opción también de hacer muchas peregrinaciones, pero que claro, que siguen enfrentando muchos desafíos cada día.
Well, the environment we live in is not very optimistic. The prejudice of people around me questioning about faith, and I want to learn the wisdom of the Bible and the Catholic doctrine, but being a little bit restricted because the ways to acquire are still insufficient.
Y el caso de Teresita, que conocimos en Mediodía Cope y que tiene su entrevista completa en nuestra web en cope.es, es curioso porque se ha recorrido nada más y nada menos que más de 9.000 kilómetros para formarse y ser misionera de las Agustinas Recoletas.
I felt God calling. Que Dios me llamaba a ser una monja misionera. Cogí un vuelo de Beijing a Madrid, que tardó mucho tiempo. Fue un vuelo largo, pero fue muy agradable. Lo que más me ha impresionado, sin duda, es el cielo de aquí. El cielo siempre está en azul, las nubes, los amaneceres y los atardeceres son fabulosos.
Y por cierto, hablando de Teresa, es otra de las noticias de los grandes acontecimientos que han ocurrido esta semana, es que el cuerpo de Santa Teresa sigue incorrupto. La última vez que se abrió fue hace 110 años y sigue exactamente igual. Nosotros ya lo sabíamos, pero alguien tenía que comprobarlo. Así lo han podido comprobar ese equipo de médicos y de científicos llegados desde Italia hasta Alba de Tormes, en Salamanca.
El el Señor, está del lado de los migrantes, no con quienes los rechazan. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave.
Esta es sin duda una de las frases que han marcado la semana. El Papa Francisco renunciaba a su catequesis habitual de los miércoles en la Audiencia General para lanzar un mensaje claro en la cuestión migratoria. También hizo un llamamiento a todos los gobernantes del mundo para que trabajasen con justicia, con fraternidad y con solidaridad.
Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes. Es decir, que sean vías de acceso seguras, donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad.
Durante sus palabras al Papa se le vio muy afectado, se le vio triste incluso, en algunos momentos compungido, y sobre todo hizo un llamamiento, como te decía, para que todos los gobernantes del mundo trabajasen unidos para que creasen fronteras un poquito más líquidas y esos corredores seguros para que todas las personas tengan derecho a moverse libremente y con seguridad. Esta semana, bueno, los últimos años, pero este mes de agosto principalmente, ha sido dramático en cuanto a la migración se refiere. Las imágenes de esos chavales llegando a nado a Ceuta no se me va de la cabeza. En lo que va de mes, la Guardia Civil, de hecho, ha recuperado los cadáveres de 5 jóvenes que trataron de alcanzar la costa española. Y por eso quisimos descubrir cómo la Iglesia propone acoger, proteger, promover e integrar, esos 4 verbos que nos recuerda el Papa Francisco, a todas estas personas. Y conocimos a Paula. Ella es carmelita de la Caridad Vedruna y lleva trabajando 25 años desde Ceuta con una asociación que ella misma fundó, la Asociación Elín.
A pesar de que llegan muy, muy, muy deteriorados física y psicológicamente, porque son años en una ruta intransitable, en una ruta de persecución, de amenazas continuas, sin embargo, a la semana de estar aquí, la sonrisa es algo muy importante. Dan las gracias siempre y lo único que quieren es realmente encontrar, pues los que vienen en países en guerra, como es Sudán, Mali, todos estos, lo que quieren realmente es encontrar paz.
Y si hablamos de drama migratorio, evidentemente, no podemos no hablar de Canarias. Allí el presidente Fernando Clavijo ha dicho que se espera un otoño caliente y ha anunciado ya esta semana la puesta en marcha de un plan de refuerzo sanitario en el Hierro. Si fuera eso solo lo que solucionaría el problema. Y en Canarias, como en todas partes y en todos los dramas, la Iglesia juega un papel fundamental. A las 10:42 me gustaría saludar en directo al obispo de Canarias, a don José Mazuelos. Don José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
No sé si usted, don José, tuvo esa sensación el miércoles al escuchar al Papa de que este es uno de los discursos que se quedan grabados, ¿no? Que luego se recuerdan esas frases literales que marcan un pontificado, básicamente. No sé si, ¿qué le suscitaron a usted esas palabras que hemos escuchado antes?
Bueno, la palabra del Papa es como una llamada de atención a promover, despertar las conciencias de este problema, de este drama de la migración en definitiva, y después una llamada también a luchar por la dignidad de todas las personas. No olvidemos que detrás está Dignitas Infinitas, que hace poco que se escribió la exhortación de la doctrina de la fe, donde se reclamaba la dignidad de todas las personas, la dignidad de los inmigrantes, la dignidad también que se pisotea con la pobreza, con la explotación, y toda esa serie de cosas están ahí, que el Papa, bueno, pues ante este drama, pienso que es una voz profética y una voz de llamada de atención de esta realidad compleja, que no hay que olvidarlo.
Es una realidad compleja porque, don José, a todas aquellas personas que ahora mismo tengan un dilema moral, ¿no?, donde vean perfectamente inhumano que muera gente tratando de llegar a nuestras costas, pero que no vea bien una apertura total de fronteras, ¿qué le diría? ¿Hay una solución posible?
Bueno, lo que hay que promover es a la migración legal, no la ilegal, que ahora parece se está empezando a escuchar en algunos políticos la migración legal. Habría que favorecer esa migración legal en los países de origen. Después hay que distinguir también la migración que son usados por los políticos, los gobiernos, que lo que usan a las personas para buscar intereses particulares. Y entonces esa migración habrá que exigirle y a esos gobiernos que sean responsables, sobre todo a esos gobiernos que se les está dando mucha ayuda, se está desarrollando bastante. Basta pensar, como por ejemplo, toda emigración magrebí, bueno, se está fomentando los tomates, se está fomentando la industria, se está fomentando, y habrá que exigirle a Marruecos, decir, no, lo que no podemos estar con el 70% de la migración, por ejemplo, de los jóvenes que son magrebíes. No confundamos esa migración, que son usados como las personas, como escudos humanos, por decirlo de una forma, usados las personas. Habrá que poner el grito en el cielo y decir, oye, no, eso no puede ser. Con otra migración que viene de guerra, otra migración que viene porque le han esquilmado las multinacionales de todos sus productos, como estoy hablando de la migración subsahariana, uh-huh. E incluso otra migración que no aparece, que es la migración de Latinoamérica, fruto de las dictaduras que aparecen allí, que es imposible vivir, muriéndose la gente de hambre, que tienen que salir y aprovechar venir a Europa.
Uh-huh. El Papa ese miércoles hablaba de que Dios no está con quienes rechazan deliberadamente a los migrantes y tienen responsabilidades en ellos, pero ¿dónde está esa línea de no estar a favor de una migración sin control y ser considerado como una persona que rechaza a los migrantes?
Bueno, yo que pienso que el Papa no quiere decir que venga todo el mundo y fomentar la migración ilegal. Eso nunca el Papa lo hace, porque de hecho el Papa también habla de la dignidad, de la pobreza, de la economía del descarte, del desarrollo de los países. Ahora bien, después nos encontramos, por ejemplo, en Canarias, cuando llegan esa inmigración ilegal que ha llegado a nuestras costas, ¿qué hacemos con ello? También es verdad que llevan razón algunos cuando dicen, mire, que no consiste solamente en poner máscara de gas ante un escape de gas, sino que también hay que ir a atajar ese escape de gas en los países de origen, y también llevan razón. Tampoco podemos estar, también es una indignidad, cuando aparecen también voces populistas para usar a los inmigrantes para coger votos, para un populismo barato o para ponerme yo medallas de progresismo frente a la ultraderecha. El Papa lo que está diciendo aquí es un problema que se tiene que resolver entre todos. Donde aparezcan brotes verdes que parecen que ayudan, bueno, pues vamos a hablar. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que Cáritas sea eliminado de la mesa de migración, no tenga ni voz ni voto, y que los curas del Hierro tengan que ir a hacerse voluntarios de la Cruz Roja para poder entrar a los campos de refugiados, porque en nombre de Caritas no se deja, porque no interesa. Ese es también los problemas que estamos viendo. Eso sí que también es una indignidad. ¿Qué se quiere esconder cuando no deja a Caritas entrar en esos campos de refugiados?
¿Por qué? Pues, ¿qué se quiere ocultar?
Pues se quiere ocultar muchas veces que vienen gente de Mali, que es una guerra, que tienen derecho al asilo político. Y entonces pues no se hace eso, no se recoge y se lleva a la península de forma clandestina y ahí se suelta. Pues eso no interesa, porque si Caritas está allí aparece una voz, pero si no está Caritas pues no aparece la voz. Y ese es un problema que está ahí. Cuando después a Caritas estamos dando más de 600 comidas, Caritas están con los exmenas estutelados que están abandonados en las calles. Bueno, pues vamos entre todos a sentarnos. Lo que no podemos estar excluyendo a gente, ni excluyendo partidos políticos, ni aquí usando esto para política mía. Y ese es el problema de la realidad de la inmigración, donde no podemos olvidarnos que el inmigrante sigue teniendo dignidad. Toda persona tiene una dignidad que no puede ser pisoteada. Aunque haya venido de forma ilegal, no hay una persona ilegal, nunca. Y eso es lo que reivindica un poco el Papa. Eso no quiere decir que el Papa esté a favor de que aquí todo el mundo sea el buenismo, que se fomente la inmigración ilegal. No nos olvidemos que uno de los grandes cementerios, que ha dicho también el Papa hace poco, los cementerios del desierto y del mar, del Mediterráneo y del Atlántico. Hay que luchar para que el Atlántico no sea un cementerio. Y eso es lo que entre todos tenemos que poner ese granito de arena.
Parece entonces, don José, fundamental actuar en el país de origen. Habla usted de esas máscaras de gas, pero aquí parece que también se mercadea, ¿no?, con las personas, y que estamos a merced de lo que unos gobiernos en su mayoría totalitarios quieran hacer o no con sus fronteras.
Claro, eso está claro, pero lo que sí hay que, si yo te estoy dando a ti una ayuda y un dinero, te tengo que decir que seas responsable. Lo que tú no puedes estar usando esto para como un arma política, un arma de guerra subterránea, ¿no? Eso no te lo podemos permitir. Ahí en Europa es algo que tiene que empezar, que tiene que asumir Europa y coger un poquito el toro por los cuernos en ese sentido. Y lógicamente no nos olvidemos, no hay ninguna persona indigna. Y eso es lo que está diciendo el Papa. Cuando llega a tu casa alguien a llamar, no consiste en que hay que quitarlo de en medio, sino tenemos que ver esa dignidad. Pero esa dignidad de la persona también me lleva a luchar para que ningún inmigrante salga de forma ilegal, sino que puedan salir con sus visados de trabajo. Hace poco aquí en Andalucía, un montón de andaluces han ido a la vendimia francesa y se van un mes, van a la vendimia y vuelven. ¿Por qué? Habiendo aquí trabajo. Sin embargo, van a la vendimia, les interesa más, ganan más y van. Y mucha gente, muchos andaluces van a la vendimia, todos regularizados, están allí un mes, digno, y vuelven con su dinero. Y bueno, pues vamos a intentar fomentar esa serie de cosas, que ya lo sé que es complejo, que es difícil, pero bueno, habrá que luchar entre todos. Eso es lo que viene a decir el Papa. Lo que no puede decir es, aquí nos está invadiendo, venga, vamos a pegarle tiros en la frontera o vamos a impedir que, vamos a devolverlos al mar, es una barbaridad, ni tampoco es, venga, todo el mundo aquí, que aquí todos tenemos que ser buenos, que aquí vamos a dar papeles a todo el mundo. Tampoco consiste en eso.
Dentro de esos planes de actuación en el origen, parece que uno de los que ha triunfado, al menos por los datos, así lo dicen, es el plan de Italia, el de Giorgia Meloni, que ha logrado reducir drásticamente esos flujos migratorios a más de la mitad. Con acuerdos, hablábamos antes de esos acuerdos concretos con países africanos. Y aquí la principal diferencia es el dinero. Italia destina 5.000 millones a esto, España lo que ha prometido son 500. ¿Es solo, don José, una cuestión de dinero y de acuerdos con esos países o hay algo más allá?
Hombre, hay algo más allá siempre, no solamente dinero. Lo que no puede ser es que yo te doy dinero y me quedo sin inmigrante, como si se comprasen los inmigrantes o no. Es cuestión de una política, es cuestión de llegar a acuerdos. Por eso alude usted a Meloni y, bueno, pues una forma de que ahí aparece un brote verde. Bueno, pues vamos a intentar todo de esa forma. Si toda Europa, incluso España, con el problema que tiene, sobre todo con los subsaharianos, bueno, yo pienso que nosotros que tenemos el encuentro de los obispos de la ruta atlántica, por ejemplo, Caritas de Senegal, de Gambia, todas las caritas estarían dispuestos a trabajar para formar a la gente, para que vengan con trabajo, para que puedan volver y no tengan que meterse en un cayuco para perder su vida en el Atlántico. Eso es una política, eso es un querer realmente respetar esa dignidad de la persona. Por eso yo pienso que Meloni ha abierto ahí un melón que sería importante seguir profundizando en él y habrá que buscar esas políticas. Porque no nos olvidemos que mueren muchísimos en el Atlántico. Cuando uno se encuentra con gente que han venido en un cayuco y han estado 5 días, 5 noches en el Atlántico, los que han cogido bien la ruta, pero los que han perdido la ruta y han estado 12 o 14 días en el mar, de 70 que salieron, han llegado 10, totalmente destrozados. Y por eso digo que es muy duro. Y lo que está claro es que cuando salen, no es por gusto ni es por placer, no, salen porque no tienen más remedio que salir.
Porque ellos conocen, y así lo hemos contado muchas veces, el drama que supone la travesía, por ejemplo, atlántica, que es una de las más mortíferas ahora mismo en el mundo.
Claro que la conoce. Además, mire, por ejemplo, sé que Caritas Senegal está informando a la gente, diciéndole, darle una información. Pero claro, eso se queda en nada en información. También dicen ellos, bueno, está muy bien la información, pero es que si me voy y logro llegar, está solucionado no solamente mi problema, sino el problema de mi familia, que vive una pobreza extrema. Y entonces siempre nos decían unos africanos que el drama de la inmigración subsahariana es para África, porque los mejores los eligen la familia para pagarle el billete, para que vengan, porque ella es la esperanza de esa familia de poder seguir adelante. Y eso es un drama. Y yo pienso que los países africanos también estarían dispuestos, si se encuentran con la cooperación, se encuentran con todo, ahí ellos poniendo también soluciones a esos problemas de la inmigración ilegal. Es una inmigración. Otra inmigración es la que se usan a las personas para fomentar o exigir economías y políticas al país vecino.
Se espera un otoño caliente, así lo auguran todos. De hecho, en COPE vamos a estar muy pendientes ya desde este lunes con Ángel Expósito y todo su equipo desde el puerto de la Restinga, en el Hierro, para explicar de primera mano lo que está ocurriendo allí, ser testigos de esa realidad que no hay que ocultar, y hay que denunciar y hay que hablar claro. Aquí parece que cuando todo está muy negro, la pastoral de los migrantes, don José, cobra un papel fundamental, se vuelve imprescindible. ¿Qué mensaje de esperanza a través de Jesús se le puede dar a todas esas personas que se juegan la vida, que son elegidas entre sus familiares para venir a nuestro país y buscar un futuro?
Bueno, la esperanza es que esperemos que se encuentren siempre con personas que sensibles a la dignidad de la persona humana y que se encuentren después con la esperanza de política y gobernantes dispuestos a solucionar esa inmigración ilegal y que puedan salir de allí con unos papeles, con unos trabajos, con una esperanza también para su familia. Sobre todo cuando sabemos que nosotros también necesitamos de esa mano de obra. Aquí en Andalucía, yo que estoy en Andalucía ahora, se plantea de que no hay mano de obra para coger la aceituna, el verdeo, la aceituna que viene, y hay un problema. Bueno, pues hemos intentado darle solución.
Pero el problema demográfico también.
El problema demográfico, la España vaciada, pero vamos a darle solución digna y solución con responsable, ¿no? Una política responsable y no fomentando la ilegalidad, ni consiste en papeles para todo, ni consiste... Es decir, yo por otro lado, ahora mismo estoy viendo que empieza a haber con esto de Meloni, empieza a haber también ahora dentro de nuestro país, de que aparezca una responsabilidad de vamos a tomar este problema en serio, vamos a tomar ese problema en serio, no vale políticas populistas, sino vamos a intentar una reflexión, por eso una llamada también al gobierno de que tiene que sentarse con todas las comunidades autónomas y que tienen que sentarse entre todos los políticos y todos los partidos y a dejarse de demagogia, porque está en juego la dignidad de muchas personas, el sufrimiento de muchas personas, la muerte de muchas personas, y tampoco meter un miedo a nuestros paisanos como diciendo esto es la ruina, esto es horrible. Tampoco consiste en eso. Uh-huh. Es posible dar una solución porque tenemos todavía capacidad para la solución al problema.
Hablaba de la colaboración entre comunidades autónomas. Esto se antoja fundamental porque, de hecho, tiene que haber más, pero si no la hubiera la mínima que ha habido ahora mismo, las Islas Canarias serían una isla de Lesbos, una isla de Lampedusa, llenas con imágenes que se pues llenarían los ojos de lágrimas de la decepción, ¿no?
Sí, y menos mal que el gobierno de Canarias, gracias a Dios, está luchando, está ahí sensibilizado, está haciendo lo que puede. Estamos también ahí de la mano mucho de iglesia, mucha ONG, mucha gente de bien. Por eso Canarias está mejor de lo que podría estar, gracias a toda esa cooperación de los políticos, de los gobiernos, de darle una respuesta. Pero también es verdad que somos conscientes de que se nos puede ir de las manos, de que no damos abasto. Por eso no se puede estar ignorando ese problema de Canarias, y es un problema que debe entrar el gobierno central y debe entrar también Europa, y sobre todo la cuestión de los menores. Uh-huh. Aquí habrá que cambiar la ley de los menores. Yo pienso que habrá que sentarse y reflexionar sobre esto, y no consiste en repartirse a la gente. Vamos a dar una solución a este tema.
Uh-huh. Pues don José Mazuelos, obispo de Canarias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Gracias a vosotros.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía Cope.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía Cope junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
El pasado jueves, a eso de las 8:30, San Sebastián de los Reyes vivió un momento histórico en la localidad. 18 parejas se dieron el sí quiero a la vez en la parroquia de San Sebastián Mártir. El impulsor de esta macroboda ha sido el párroco de la iglesia, Javier Sánchez Cervera. Puede que lo recuerdes porque hace una semana pasó por estos mismos micrófonos, a esta hora más o menos, para contarnos que el objetivo de esta iniciativa es poner a Dios en el centro. Es dejar todo lo accesorio para centrarse en lo realmente importante. Y también nos explicaba que solo con él, con Jesús, con Dios, de su mano, podremos superar las adversidades del matrimonio.
Bueno, es que hemos normalizado que el matrimonio tiene que ser para siempre y nos extraña que el matrimonio se rompa. Y si el matrimonio se puede defender y la Iglesia lo defiende y lo anuncia como un evangelio, como una buena noticia, que es para siempre, es precisamente porque está Jesucristo, porque es el amor de Cristo el que es ilimitado, no el nuestro. El nuestro es muy limitado.
Y nosotros estuvimos allí con un micro de COPE y una cámara de 13. Asistimos a esa macroboda que contó con 50 voluntarios que se encargaron de organizar todo para que los novios no tuvieran que ocuparse de nada, que pagar nada. Así de feliz, por ejemplo, estaba Javier nada más terminar la Eucaristía.
Estamos todos felices, las novias felicísimas, los novios emocionados. Hemos estado muy a gusto dentro, hemos rezado antes de empezar con las novias y ha sido precioso. Lejos de lo que pueda parecer que una macroboda es una cosa frívola, todo lo contrario. Me ha parecido de las bodas más bonitas que he hecho en mi vida.
Y allí conocimos a Amalia y a Andrés, que se dieron el sí quiero ese día. Ellos han dado este paso después de 10 años de noviazgo y un hijo en común. Habían retrasado la boda por diferentes motivos, pero cuando vieron el cartel gigante en la iglesia que anunciaba esta macroboda, lo tuvieron claro. Tenían que recibir ya este sacramento. Ni siquiera la lluvia, y que hay que decir que llovió bastante el jueves en Madrid, les impidió disfrutar de ese día que tanto estaban esperando.
Ha salido muy bien, de verdad. Han sido muchos meses de trabajo, de esfuerzo. La parroquia se ha volcado en esta actividad y les ha quedado todo magnífico. De verdad, estamos muy felices. Vamos a ir aquí en Sanse. Hay una asociación venezolana y hemos decidido compartir con ellos este enlace y pasar ahí la celebración. La lluvia es abundancia.
Amalia y Andrés lo celebraron con sus amigos venezolanos, pero muchos se quedaron allí, en la propia plaza del ayuntamiento, para hacer una celebración conjunta. Y es que como esta macroboda ha coincidido con las fiestas del pueblo, pues pusieron unas casetas, música, y para celebrarlo la verdad es que no necesitaban nada más. Todo salió tan bien, fíjate, que ya tienen lista de espera para la macroboda del año que viene.
Bueno, tenemos lista de espera para el año que viene, así que es posible que hagamos la macroboda 2.0, pero mejor todavía sería que más parroquias se sumen y que este formato se incorpore a la pastoral de la iglesia para que muchas personas puedan acceder al sacramento del matrimonio.
La macroboda de San Sebastián de los Reyes, esta boda conjunta que busca eliminar todo lo accesorio al sacramento del matrimonio para quedarse con lo verdaderamente importante, que es poner a Dios en el centro y que lo material no sea un impedimento. Bueno, es sin duda un viaje histórico. A sus 87 años, el Papa Francisco va a visitar 4 países, en lo que se espera que sea una absoluta maratón: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Singapur. Ángeles Conde, buenas noches, corresponsal en el Vaticano.
Hola, muy buenas noches, Álvaro.
Sin duda es un desafío, no solo porque va a recorrer 32 kilómetros en avión, sino porque es el viaje más largo, lo hemos repetido, de todo su pontificado. Ahora entramos en materia, pero lo primero que me cuentes, Ángeles, es el Papa va a tener todo un poco diferente, ¿no? Porque incluso va a tener un horario radicalmente distinto al que tenemos ahora, por ejemplo, en España o tú en Italia.
Pues mira, muy diferente, sí, con respecto a Roma o a Madrid, pues entre 5, 7, 8 y hasta 10 horas. Algunos eventos, por ejemplo, van a ser a las 2 de la mañana, hora española. Piensa solo en el vuelo de ida, vamos a empezar con algunos números. Son más de 13 horas desde Roma a Yakarta, Indonesia, que es la primera parada de esta visita. Vamos a seguir con más números. Es el viaje número 45 de un papa que en aquellas primeras entrevistas hace ya pues más de 10 años decía que no era una persona a la que le gustara mucho viajar. O sea que imagínate, ya ha visitado 65 países, con lo cual para alguien que no le gusta viajar, como decíamos, en Indonesia va a pasar 3 días, del 3 al 6 de septiembre, un país que tiene un 99% de sus 279 millones de habitantes que son musulmanes. El jueves, por ejemplo, Francisco va a ir a una mezquita, la mezquita más grande del sudeste asiático. Allí va a celebrar un acto interreligioso, también va a tener una misa multitudinaria en un estadio que tiene capacidad para 77 mil personas solo sentadas. O sea, estamos hablando de unos números desorbitantes. El día 6 de septiembre va a ir a Papúa Nueva Guinea, que es otro continente, porque hablamos de viaje Asia, pero es viaje a Asia y a Oceanía. Efectivamente, son 2 continentes. Va a estar hasta el día 9. Va a visitar Port Moresby, que es la capital, allí va a tener la misa dominical, y también una ciudad que se llama Banimo. Y te cuento una curiosidad. Allí va a ser trasladado con un avión militar que proporciona la Fuerza Aérea Australiana. O sea, increíble todo este viaje. Del día 9 al 11, el Papa va a visitar Timor Oriental, que tiene más o menos 1.300.000 habitantes, pero el 97% de la población allí es católica, o sea, es el país católico, realmente el que se declara como católico, la mayoría de su población, de estos 4 que visita el Papa. Y por último hablamos de Singapur, que va a ser del 11 al 13 de septiembre. El Papa parte el día 2, pero es verdad que va a tener un día de descanso, pues en consideración a lo agotador que va a ser este viaje, por supuesto, y bueno, pues a la edad que tiene. 16 discursos, van a ser todos en italiano, salvo los de Timor Oriental, que van a ser español, y va a haber 4 grandes misas, una por país, que el Papa, pues bueno, va a celebrar en recintos, pues como estadios, porque no cabe sino tantísima gente como la que quiere ver al Papa en países que decimos son de mayoría musulmana, pero los ánimos están pues súper encendidos y la gente está muy alegre de recibir al Papa Francisco, porque no solo le reconocen como el jefe de la Iglesia Católica, sino como jefe de Estado y una persona con una autoridad moral y religiosa pues relevante en el mundo.
Va a países, nos lo comentabas, donde la religión mayoritaria no es la católica, salvo Timor Oriental, pero donde se vive un diálogo interreligioso muy profundo, una convivencia muy, muy buena. El Papa sigue con esa actitud y ese ejemplo de misión, ¿no?
Sí, como dice, son realidades sociales y eclesiales distintas, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en los mismos logotipos de los viajes, de cada una de estas etapas del viaje, que nos dan un reflejo de este objetivo del Papa que recala en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en Indonesia, sin duda, la intención es la de potenciar el diálogo interreligioso, porque, bueno, es una nación eminentemente musulmana, pero en la que hay una importante carga de diálogo interreligioso y una convivencia a veces muy natural de familias en las que pues los padres son musulmanes y tienen un hijo que es sacerdote católico, o una familia que practica el confucianismo y los hijos, uno es católico pero está casado con una musulmana. O sea, es un país donde esa realidad está muy presente, ¿no? De hecho, allí el Papa va a firmar un documento interreligioso similar al que firmó en Abu Dhabi, esta declaración sobre la fraternidad humana. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, no va a faltar el tema ecológico, eso está claro. También un poco en alabanza al cuidado de la creación de las comunidades indígenas. En Timor Oriental, pues habrá parte del Papa, del discurso del Papa o del mensaje del Papa será la confirmación en la fe de este país tan católico que además sigue luchando por su identidad, se independizó pues no hace muchas décadas. Y en Singapur el Papa va a poner de relevancia el progreso tecnológico probablemente, pero también haga una llamada de atención a la convivencia interreligiosa y a poner en el centro a la persona. Entonces son países distintos, uh-huh, con temas diferentes, con intenciones pues diferentes, sí, sí, ¿no?
¿Y qué espera el Papa de todo este periplo, de esta odisea? ¿Qué fruto se espera?
Pues probablemente uno personal, que es conocer Asia, ¿no? Y no tanto demostrar, esto lo decía por ejemplo el cardenal Tagle en una entrevista a la agencia Fides, ¿no? Que el Papa no quiere hacer un acto de fuerza con este viaje, no es demostrar que tiene 87 años sobre 88 y que todavía es capaz, ¿no? Sino que quiere ser misionero, es el misionero por excelencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Papa por un lado quiere visitar como siempre a las comunidades católicas más pequeñas en países donde no son minoritarias para darles, bueno, pues ese abrazo del pontífice de Roma, que está a una distancia tremenda, ¿no? En este caso miles de kilómetros, 13 horas de avión, 15 horas de avión, estamos hablando, ¿no? Ese abrazo del Papa, confirmarlos en esa fe y bueno, pues decir, oye, la Iglesia Católica sigue aquí con vosotros y vosotros sois importantes en un contexto, en unas sociedades en las que a lo mejor sois minoritarios, pero también tenéis que reivindicar este papel importante que tenéis los católicos, los cristianos, siempre como levadura en medio de la masa, ¿no?
Son muchos días, Ángeles, muy lejos, tiene 87 años, sin embargo, en los últimos meses no ha habido muestras de fragilidad en la salud del Papa Francisco.
Mira, hoy ha sido el briefing de presentación del viaje, ¿no? Siempre hay una rueda de prensa para contar un poco de los pormenores del viaje y también responder a las preguntas de los periodistas. Hoy han puntualizado que el Papa va a viajar, como siempre, con el médico de siempre, su equipo médico de siempre, un facultativo, un médico y dos enfermeros. Es verdad que el Papa, recordemos, no hace un viaje internacional desde septiembre del año pasado, cuando fue a Marsella, y si realmente lo pensamos, a lo largo de estos años, pues sea por sus problemas de rodilla, por esta operación en el abdomen o por problemas respiratorios, solo de estos 45 viajes, solo ha suspendido un viaje, que fue a Dubái, recordemos, a esta cumbre del clima en diciembre del año pasado, y el Papa estaba quejado de una afección respiratoria y apuró hasta el último momento, se apuró, la Santa Sede apuró hasta el último momento, pero los médicos desaconsejaron que el Papa pues subiera en un avión, como es lógico, y realizara este esfuerzo. Recordemos además que por aquella operación de rodilla, bueno, no operación, sino por estas molestias de la rodilla, tuvo que posponer un viaje que fue el de Congo y Sudán del Sur, pero después visitó estos dos países que necesitaban tanto el mensaje del Papa Francisco. En definitiva, toda esta explicación para decirte, Álvaro, que el Papa, según nos dice la Santa Sede, está completamente en forma para realizar este viaje y que, bueno, salvo ese primer día de lógico descanso que se va a tomar, el resto de la agenda, pues bueno, está llena de eventos, llena de encuentros y, como siempre, pues probablemente a los que están en agenda se añadirán pues estos otros eventos espontáneos, ¿no?, que el Papa suele tener en los viajes, pues como recibir a gente en la Anunciatura, como ir a visitar a los jesuitas, como recibir a los jesuitas, etcétera, etcétera, otros eventos que no serán los que estén en agenda.
Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano, muchísimas gracias por darnos todas las claves para entender y no perdernos nada de lo que va a ocurrir en las próximas dos semanas, en lo que va a ser un viaje histórico del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Muchas gracias.
Un abrazo, Álvaro.
Alguien que conoce muy bien la realidad de estos países que va a viajar, a los que va a visitar el Papa Francisco, en este caso Indonesia, es la misionera Bienvenida Umpiérrez Chacón. Ella es hermana de la Sagrada Familia de Nazaret. Hace 8 años dejó su isla, Fuerteventura, para irse a otra que está a más de 15.000 kilómetros. La Isla de Flores, en Indonesia. Buenas noches, bienvenida. Gracias por atendernos en esta linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Tú, siempre bienvenida, has tenido ese espíritu aventurero, ¿no? De preguntarte qué había más allá de tu isla. Yo no sé cómo nace en ti esa vocación de ser misionera.
Pues mira, sí, realmente siempre había tenido ese deseo de conocer qué es lo que hay más allá del horizonte de mi isla. Y recuerdo que estando en el instituto, en primero de EBU, vinieron unos misioneros a hablarnos y recuerdo que él decía sobre un evangelio que le había llamado mucho la atención, ¿no? de que, bueno, que lo tenemos todo, y la persona esta explicaba, ¿no?, cómo se sintió llamado a través de un evangelio, y a través de lo que él explicó de su experiencia como misionero, se despertó en mí ese deseo de salir, ¿no?, de salir de mi propia isla, de ir a otros sitios, y especialmente a África. A mí me llamaba mucho África. Recuerdo que de pequeña participaba como misionerita y demás, ¿no? Y mi deseo era poder ir a África. Acabé mis estudios y me planteaba el poder ofrecerme como maestra e ir a África. Luego despertó en mí la vocación como religiosa. Entré en la Congregación de las Misioneras de Nazaret y tuve la oportunidad de ir a Camerún. Estuve allí 7 años. Y otro deseo mío que tenía era el poder ir a Asia. Asia también era un desafío para mí y tuve esa oportunidad en el año 2016, pues fui destinada a la Isla de Flores, a la ciudad de Ende, y allí abrimos una comunidad nueva y tuvimos la oportunidad también de abrir un colegio.
Indonesia, tú que vives en un archipiélago, pues seguramente a lo mejor no te es tan extraño, pero para los que somos peninsulares, cuando vamos a un país pensamos que es una unidad geográfica independiente, pero es que Indonesia tiene más de 17.000 islas. De entre todas ellas, ¿cómo acabas en una que es Isla de Flores?
Pues mira, también es la providencia de Dios que va guiando, ¿no? En la congregación pues se hicieron las primeras expediciones para llegar a Indonesia y se visitaron varios obispados. Y cuando se llegó a la ciudad de Ende, el obispo nos acogió muy bien. Y él tenía mucho interés, porque somos una congregación dedicada a la enseñanza, él tenía mucho interés en acogernos porque está muy preocupado por la formación de jóvenes. Y así fue como empezó todo. En la ciudad de Ende, porque allí hay universidad, hay aeropuerto, por lo de las comunicaciones facilitaba mucho. Uh-huh. Y empezó todo en Ende, en la Isla de Flores.
Yo no sé cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al llegar. Yo entiendo que la cultura es una barrera importante, pero también el idioma, ¿no?
Sí, la cultura realmente es una cultura totalmente diferente. Entonces fue el conocer cuando llegas. Para mí importante es cuando llegas como misionero es conocer la cultura, estudiar la lengua. Es muy importante estudiar la lengua, estudiar las costumbres.
¿Qué idioma se habla allí?
Indonesio. O sea, fue un año de estudiar indonesio todo el tiempo. Iba con mi cuaderno, con todas las palabras anotadas, clases de indonesio. Durante un año, 2 años, el primer año no entendía absolutamente nada. Y ya el segundo año empiezas a entender algo y es importante comunicarte en la lengua del país. La gente lo agradece mucho.
¿Entre islas cambia mucho la cultura? Preguntaba lo del idioma porque yo no sé si había islas en las que había dialectos diferentes o comportamientos más indígenas entre ellos.
En Indonesia hay muchísimas lenguas, pero la lengua vehicular, la lengua común es el indonesio, aunque varía también, bueno, las expresiones, acentos varían de una isla a otra, pero con el indonesio te puedes entender en todas las islas.
Decías que llegar a la Isla de Flores era obra de la providencia y precisamente esa isla es la que tiene más católicos de toda la zona, ¿no? ¿Cómo se vive allí la fe? Nosotros que tenemos una manera muy particular de vivir la fe en Occidente, en España concretamente, allí en Indonesia, ¿cómo cambia esa manera de vivir la fe, de la devoción?
Sí, pues mira, una cosa curiosa es verdad, realmente la Isla de Flores es la isla de mayoría católica. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en Indonesia y que forma parte de lo que es la filosofía del país de Indonesia es que se basan en el Panchasila, tienen esos 5 fundamentos y uno de ellos es la creencia en Dios, o sea, es el creer en un Dios y el respeto interreligioso. O sea, cada uno adora a su Dios y esto es lo que yo viví entre los diferentes grupos. O sea, cuando había encuentros, reuniones, a veces se dirigía a la oración, es normal empezar todo encuentro, toda reunión con la oración, y unas veces se hacía bajo el rito cristiano protestante, otras veces bajo el católico, otras veces bajo el musulmán, y entonces pedían permiso para rezar y rezábamos todos juntos, pero el día que tocaba, pues que lo hacía un musulmán, lo dirigía un musulmán, el día que lo hacía un católico, pedía permiso y rezábamos todos juntos.
En eso que se insiste tanto del diálogo interreligioso ahora, en ese proceso también, incluso dentro de los cristianos, ese ecumenismo, ¿no?, en el que nos está llamando el Papa, allí eso se vive en primera persona y es algo natural y está a la orden del día.
Sí, eso es importante, incluso en la misma familia hay de diferentes religiosos, de diferentes religiones, y es importante y es bonito verlo, ¿no? En la misma familia, como hay musulmanes, como hay protestantes, como hay católicos, y cómo lo viven de manera natural y cómo se respetan, ¿no? Y puede ser porque en Navidad, en la celebración de la Navidad, haya personas que vengan a celebrarlo pues de otras religiones, o cuando es la celebración del Eid al-Fitr, pues también se reúnen, vienen católicos que son de la familia a celebrar esa fiesta, ¿no? Uh-huh. Como también ves, por ejemplo, en la misa de Navidad, cómo colaboran los musulmanes, ¿no? Para los policías musulmanes, para ayudar con el tráfico, o al revés, cuando es la fiesta musulmana, cómo colaboran los policías católicos. Y esto se vive de manera natural.
El diálogo interreligioso, bienvenida, es fundamental, nos lo acabas de contar, pero también, desgraciadamente, se viven en muchas zonas de la isla, lo conocemos por los medios, ataques terroristas perpetrados contra los cristianos. Son muchas las muertes en explosiones en iglesias, lo hemos visto, autobuses que van hacia colegios católicos. ¿Cómo se vive ahí esa violencia y, sobre todo, cómo se vive desde la fe?
Sí, pues mira, desde la fe se vive con mucha pena. Yo recuerdo en el año, creo que fue en el 2018, estando allí, que hubo varios atentados a iglesias en momentos de culto. Creo que fue en Pascua, si no recuerdo mal. Sí. Uh-huh. Y la pena es que en varias islas, en Java y en Sumatra, hay grupos extremistas islámicos. Y estos grupos, en momentos determinados, hacen este tipo de ataques y las personas, o sea, no pueden públicamente expresar, hacer manifestaciones religiosas, los católicos, los cristianos, porque son atacados. Uh-huh. Pero desde la isla donde yo estaba, desde la isla de Flores, se vive con mucha pena, se reza mucho para conseguir la paz y el diálogo interreligioso. Y la gente en general lo que quiere es la paz, quiere el entendimiento entre las religiones, pero siempre hay, pues, en estos puntos concretos, no, estas dificultades y estos cristianos que viven su fe de manera, vamos a decirlo así, más como más profundamente y sabiendo que pueden ser pues perseguidos, ¿no? O sea, que el martirio se les puede hacer realidad.
Y los propios musulmanes, con quien nos has dicho que incluso compartís algunas celebraciones, incluso momentos de oración, ¿cómo viven ellos esa situación?
Pues creo que de la misma manera que los cristianos. Ellos lo viven con pena. Viven con pena el hecho que se dé, pues, estos grupos, ¿no? Estos grupos radicales que están haciendo daño.
Uh-huh. Indonesia es un país que han visitado los últimos tres papas, es un país también con mayoría de musulmanes. Yo no sé, un evento de estas características, un viaje apostólico, ¿cómo se vive entre la gente?
Pues lo que yo sé por las personas que conozco es que están viviendo con mucha ilusión, sobre todo los católicos. Los católicos lo están preparando con mucha ilusión, pero también a nivel de Estado. A nivel político, claro, no deja de ser, pues, también un representante del Estado Vaticano, y también se está preparando, porque también significa el diálogo, ¿no?, entre las diferentes religiones, y yo creo que eso en Indonesia es importante.
Tú no te quieres
que
perder.
Indonesia Indonesia también tiene el respeto, la unidad en la diversidad dentro del Panchasila.
Tú no te quieres perder un evento de estas características y vas a ir la semana que viene, ¿no?
Sí, voy a ir la semana que viene, pero no va a ser por el evento del Papa, va a ser por otro evento, que tenemos una fiesta importante a nivel de congregación, tenemos la profesión, una profesión uh-huh. perpetua y cuatro novicias, o sea, hay cuatro profesiones, una perpetua y tres temporales, y es un evento importante y me han invitado.
Uh-huh. Tú siempre has estado, bienvenida, muy vinculada a la educación. Estuviste en colegios de Barcelona durante más de 10 años. También allí en Canarias has estado en colegios. En Camerún, nos lo comentabas al principio. Y durante ese tiempo que estuviste allí, en esos 6 años, conseguiste montar un colegio en Indonesia.
Sí, 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 abrimos un colegio porque consideramos que la manera de ayudar al lugar en donde estamos es desde la base, desde la formación. Y entonces en ENDE, desde el principio, la idea era poder abrir un colegio y dar calidad de formación, y nos recibieron. Importante es que las personas nos recibieron muy bien y nos apoyaron en todo momento, y están muy agradecidos por el hecho de que desde Europa vayamos allí a abrir un colegio, porque damos oportunidad a la población de Indonesia.
Sin duda la labor de los misioneros en esa zona es fundamental. Obras Misionales Pontificias las apoya activamente en todas las partes del mundo. ¿Cómo de importante es para la población de ese país, de Indonesia, la presencia de misioneros católicos? En este caso en el ámbito de educación, pero también hay en otros muchos ámbitos, sanitario...
Sí. Ellos confían mucho en la labor de los misioneros. Confían plenamente y ven el resultado. Se fían y ven el resultado de lo que hay. Entonces están muy agradecidos y la respuesta es que se vuelcan hacia el misionero que viene. Y eso también es gratificante, ¿no? Y es de agradecer que te acojan y que confíen y que te ayuden y te acompañen.
Pues bienvenida Uimperre Chacón, hermana y misionera de la Sagrada Familia de Nazaret, que estuvo 6 años en Indonesia de misión. Muchas gracias por relatarnos la importancia de la labor que realizan los misioneros católicos allí, por contarnos cómo se vive la fe católica en este país que tiene más de 17.000 islas y la importancia que tiene el viaje del Papa, que va a comenzar el lunes, el viaje más largo de su pontificado. Bienvenida, sí, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes también. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Ponemos fin a la linterna de la iglesia. Llega ya todo el equipo de deportes con el partidazo de COPE. Ponemos también fin a un mes. En la próxima linterna ya estará aquí Irene Pozo. Que pasen ustedes una feliz noche. Adiós, adiós.